Me nombraste un par de veces también el tema AFA, me lo nombraste solo. La pregunta que te haría es, ¿qué aprendiste de aquel 38-38 con Segura,
No.
de aquella vocación de ocupar un puesto importante y cambiar algo a esta realidad?
A mí me sirvió mucho en todo lo que es el manejo político, me sirvió mucho a que en la política no puedes tener candidez, o sea, o ir solamente por los ideales, porque muchas veces tenés que hacer acuerdos con algunas personas, aunque
Pero
sea
ustedes hicieron sus acuerdos de ese
muy po
lado,
no,
se
muy
fueron quedando
poquito.
más solos.
No, no, pero muy poquitos para. Acuerdo, estoy diciendo con algunos que por ahí no piensen tan cercanos a vos. Yo era como mis ideales, yo iba y te presentaba la carpeta y vos decías, wow, qué pibe, este pibe, un capo. Y creo que en algún momento por el otro lado se estaba tejiendo algo mucho más fuerte, por lo menos para empatar una elección. Yo jamás le hubiera dicho a un dirigente mío que iba a votar, vos, Matías Martín, presidente de Martín Fútbol Club, no le hubiera dicho, che, pegá un voto doble, así le sacamos uno de ventaja. A mí no entendía que se podían pegar los votos, no entendí. Por eso el empate en 38 a 38 no lo entendía. Yo
¿Y
tenía
cómo
en
lo
la.
entendés hoy, ese empate
Bueno,
38?
había, qué sé yo, barra bravas en ese momento. Había una cosa media pesada, medio, había un tufillo medio extraño en todo eso de lo que yo vivía ahí. Obvio que la ingenuidad mía y Matías, que estaba en lo mío, digo, che, escúchame, esos flacos, ¿quiénes son? Tipos que yo pensaba que me iban a votar. Yo tenía 43 votos. Antes de entrar, 43 tipos me habían dicho,
Yo
estoy
te
con
voy a votar,
vos,
sí.
me agarraban el brazo. ¿Cómo no iba a pensar que nosotros vamos a ganar? Y cuando vi 38-38, no entendía nada. Digo, ¿cómo es esto? Más, en algún momento dijimos, pues se puso caldeado ahí el
Sí,
ambiente.
claro. Y de hecho se habían
Vamos,
ido un par, se fueron, no
no,
se pudo repetir la
vamos no,
elección.
porque además medio me miraban con cara, viste, rara, unos matones que había ahí. Había barra bravas de algunos clubes.
¿De quién? ¿Del ascenso? ¿De dónde?
Ascenso, uno de primera también, sí, algunos de un club de primera, sí.
No, como que se aliaron Chiqui Tapia y Angelici. La
Bueno,
sensación es se aliaron Chiqui Tapia y Angelici
fue así.
y se lo comieron a Marcelo.
Bueno, no, primero empataron la elección,
Parecían
empataron.
difícil de juntar, ¿no? Moyano, Angelici y Chiqui Tapia.
Sí, parecía Moyano, difícil de juntar Moyano con Macri,
Sí.
porque antes de eso hubo un almuerzo Macri y Tapia y Moyano en casa de gobierno. Parecía como que era raro que se juntaran todo. Tanto podía dificultarle yo si querían cambiar el fútbol argentino. Era una piedra tan importante en el
¿Macri
zapato.
jugó en esa elección de la AFA?
Él me dice que no, yo se lo sigo diciendo, él me dice, pero dejate de joder, yo tengo una relación muy cercana con él, yo
Claro.
digo, dejate de joder, no vas a pasar esa factura. Pero en algún lugar digo, y sí, siento que algún apoyo debe haber dado. Ahora, Angelici, según Macri, jugó solo. Angelici, según él, no, como dirigente de Boca, por ahí no te iba a apoyar. Pero digo, Angelici realmente quería un cambio de verdad del fútbol argentino. No estoy hablando de la elección de Tapia, estoy hablando de la elección de Segura.
Claro,
Porque
el
después,
38-38.
claro, en el 38-38, digo, me parecía como que estaba dado el cambio. Todo el mundo quería el cambio. Me parecía como que era de manual. Después sí, ya cuando vi que pasó esa elección 38-38, esperamos un año, entró la FIFA, todo bien. Y ya después se achicó el número de votantes en esa asamblea,
Sí.
y yo ya vi que nosotros creo que nos quedamos con 10 votos. Entonces lo que dijimos, bueno, ya está, reconozcamos la victoria de Chiqui Tapia y ya está. Chiqui Tapia ganó, tiene los votos dentro de ese estatuto, y bueno, ya está.
Y te
Entonces,
bajaste, y no es
no,
un
no, no
lugar
me
que.
bajé, no, no,
No,
no,
pero
no.
digo de.
Él me dijo en su momento, cuando yo lo fui a saludar, yo tuve el gesto, ganó Chiqui Tapia, lo fui a saludar, le di un abrazo, le digo, felicitaciones, ganaste. Muy bien, y me dice, en la conferencia de prensa estamos la Bruja Verón, yo, y dice, Marcelo venía al estrado y me hizo pasar. Y me dice, mira, yo lo que quiero que seas director de selecciones nacionales. No sé si te acordás de ese
Sí, por
momento. Y yo
supuesto.
fui director de selecciones nacionales y dije, voy a colaborar en ese lugar. Sí, es el lugar que me toca. Yo tengo buena relación con los jugadores. Y me parecía bueno colaborar en ese lugar. Después me pasaron alguna cosa, pues ahí empalmo con todo lo que me pasó en la empresa. Cristóbal López, tuve un bajón de presión, tuve problemas de salud. En ese momento un problema de salud mínimo, pero
No, pero
estábamos.
un médico te dijo, pará.
No, me dijo, pará, basta.
Pará.
Yo estaba comiendo con Bausa y Chiquitapia, me agarró y me dijo. ¿Estás blanco? ¿Te pasa algo? Sí, le digo, me está bajando mucho la presión y me tuve que ir a la clínica. Y el médico me dijo, no, estás muy estresado. Entonces, estábamos por viajar a Barcelona con Chiqui Tapia.
A ver a Messi.
No, 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 a ver a Messi y a ver a Messi y al abogado de Sampaoli.
Para
Entonces,
rescisión de
me
contrato,
dice,
sí,
mirá lo que
claro.
era eso. Entonces, yo ahí, no solamente me pasó eso, Matías, sino que después al aire, al mes, pensaba que acá la gente no cobraba a nadie. Acá venía Pampita ante el programa y me agarraba y me decía, no lo hago. A mí no me pagaban, me venían 36 cheques rebotados. Y yo tenía que salir a la noche y decir, buenas noches,
Y
América.
lo hacías, y lo podés
Sí,
hacer.
lo hacía. Pero las veces que le dije a mi abogado, no, esta noche no voy. me asiste el derecho por contrato de que no voy esta noche. Lo tenés que hacer por la gente, por el 13. Y lo seguí haciendo. ¿Qué me pasó un día? Me quedé sin voz. Vos decís, sí, te quedás sin voz. Estaba mal, estaba engripado. Pero es raro que me quedé sin voz. 30 años nunca me quedé sin voz, ¿entendés? Y me pasó. Me tuvo que salvar Moria Kazán, que fue en ese momento la que zafó, ¿entendés? La que me hizo zafar.
La que se metió, sí, claro. No, fue impresionante. Fue impresionante verlo.
Bueno, esas cosas pasan. Entonces dije, mirá, la verdad, prefiero ocuparme de mi parte empresarial, que era bastante complicado, ayudar a la gente que laburaba acá, por lo menos, salvar a toda la gente que laburaba acá, que era lo que más me importaba, y me corrí un poco de lo que es el fútbol, de la diaria del fútbol. En San Lorenzo,
tenías que bajar.
Sí, bueno, dije, seguí con lo del básquetbol, que era lo que estaba manejando, pero es mucho más tranquilo un presupuesto de básquetbol a un presupuesto de fútbol, estar metido en lo que es el mundo del fútbol. No te lo voy a contar a vos, que lo conocés perfectamente también. Entonces, elegí eso en ese momento hasta poder este año, fin del año pasado y este año, encauzar otra vez una nueva compañía, una nueva empresa, los empleados. Bueno, estamos arrancando de vuelta. A los 59 años, me encanta. De todo se aprende, y se aprende muchísimo. Y yo creo que se aprende más de las derrotas, de los conflictos, de los problemas, que de las grandes victorias.
¿Cuáles fueron tus fracasos que te ayudaron a aprender y a mejorar?
Miles. En
la gente ve más tus éxitos que tus fracasos, pero vos lo debes tener muy presente.
No. Yo tengo muchos fracasos, sí, obvio, por supuesto.
¿Cuál te enorgullece incluso? ¿Viste? Porque uno aprende y obviamente el palo no lo quiere nadie, pero...
No. Yo, por ejemplo, el primer fracaso mío fue cuando fui... productor de mi programa en el año 90, mi primer fracaso, porque agarré un programa del que era conductor y me dijo Yankelevich, que hacía tres puntos, estamos hablando de tres puntos en ese momento a la noche, y me dijo, cuando se fue Pepirusta Cornet, vas a ser vos el productor. Y yo lo agarré y el de 3-1 empezó 2-8, 2-6, 2-4, 2-3, 2-1, 1-8, 1-6, y fui a presentar la renuncia. Chao, con un punto no puedo estar en el aire. Yo le dije, Gustavo, liberame de este quilombo, es un desastre, soy un desastre. ¿Estás loco? Me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir? Pero si no hay material, esto es un desastre.
¿Qué vio Gustavo? ¿Qué vos estabas viendo?
O sea, algo que, no sé, habría que preguntarle a Gustavo qué vio, pero algo de haber visto, porque después yo seguí 30 años en la tele. Entonces, en ese momento dije, qué malo soy para producirlo el programa.
Igual es ser un fracaso necesario para bueno, está bien, un crecimiento.
Pero todos los fracasos son necesarios para después crecer. Obvio, fracasé en algún momento también cuando... armé una empresa y no vi el momento del país. Armé una empresa como Idea del Sur gigantesca, hice un edificio gigante en Chacarita, todo fenómeno, y se derrumbó el país y no podía pagar las deudas. Me sentía un desastre, le quedé viendo a todo el mundo, a los proveedores. Lo que sí, tuve la valentía de sentarme uno a uno con los proveedores a refinanciar cada una de las cosas que debía, porque no me gusta deber dinero. Entonces, nada, fui a sentarme uno a uno. Fracaso también. En algún momento hasta sentí que puedo tener fracasos ya más personales, que me duelen, me hubiera gustado tener una cercanía mayor con mi mamá en los momentos más difíciles que ella tuvo también, tuvo una enfermedad psiquiátrica importante, uh-huh. Entonces digo, también me afectó un poco eso a mí también, venía de un papá que había tenido alcoholismo, entonces como hay un montón de cosas como de qué sé yo, fracasé como jugador de fútbol.
¿Jugaste en DF?
No, jugué en Santelmo durante mil años.
¿En DF un año, dos? ¿Y en Santelmo 8 o 10 años?
Y sí, más o menos 8 años. Fracasé. Para mí era jugador de fútbol. Después pasé a ser periodista deportivo. Periodista deportivo, podía buscar todos los sábados los resultados de las divisiones inferiores a Radio Rivadavia. Y ahí me empecé a meter. Entonces, digo, también hubo un fracaso como futbolista que me sirvió después para hacer la tele. Sí, yo era de los tipos que decía, nunca voy a hacer televisión. A mí no me gusta. Volviendo a lo que esto de los 30 años, yo vi un montón de cosas que no me acuerdo. Yo hoy los chicos ven mucho YouTube. Y entonces me dicen, qué groso. No puedo creer que hicieron eso. No lo
tenés en la cabeza.
No, y cuando lo miro...
Si te lo dicen, ¿te acordás?
Sí. No, sí, por ahí sí, algunas cosas sí. Pero cuando las veo, digo, me veo, digo... Hasta muchas veces es muy loco, no me veo yo ahí. Digo, ¿en qué momento fue todo esto? Porque digo, qué loco.
Igual
¿cuántas
no es como
cosas?
Que entendés y podés preanunciar tus reacciones ahí cuando estás viendo un video de algo que hiciste hace 20 años, pero que no te
sí, sí, ya sé. Ya sí, totalmente. Sí.
Es como que sos vos, sos la misma persona.
Sí, pero por ejemplo me olvido yo. Poison entró y nos rompió todos los instrumentos.
Espectacular, inolvidable.
Digo, sí.
Yo no soy del palo, vos diciendo a cámara, no me acuerdo.
No, porque me pareció muy gracioso a mí. Ahí me vi muy boludo después también. Por eso fue más gracioso aún. Porque yo en ese momento, ya me decían que Poison, viste, Poison. Vos pensás que era en ese momento Mario por un lado, yo por el otro. Sí, sí. Yo era el que hacía cantar a los melódicos latinos y Mario era el guarro rockero. ¿Entendés? Un poco el perfil era eso en los dos programas. Claramente. Entonces que viniera Poison a nuestro programa era todo un tema, wow, mirá, los rockeros como vinieron a Continelli. Entonces dice que los flacos llegaron medio sobre la hora, medio como cuando vieron el estilo del programa, una naranja que da vuelta por donde entraba. Todo, dijeron, este programa, medio como que están medio, bueno, dale, ¿cuándo tocamos? Entonces dicen ahí que ya habían arreglado romper todos los instrumentos. Entonces yo, que no ni los había visto, ya estaba al aire. Poison, cuando lo presento, estábamos en vivo. Cuando empiezan a romper, y se van a la, perdón, a la concha de su madre, como diciendo, me mandaban a mí, como diciendo, este, sí, este tarado, nada. Este grasa, andala, no, y se van. Yo me causé un chavo y dice, qué pelotudo, están rompiendo sus cosas, son unos boludos. Entonces, bueno, rompen, yo acompañando que estaban rompiendo. Sí. Como de rompe todo, sí, tuyo, como vos rompés el equipo de radio, qué boludo. Ahora, se están yendo y vi un momento y me hace el gesto que hay que garpar.
Son nuestros, hay que garpar todos.
Tenemos
todo.
Que garpar nosotros. Y ahí me cambié la cara, diciendo, fui a la pausa y me quedaba, quería ir a buscarlo, quería pegarle. ¿Cuánto es? ¿Quién es? No, boludo, nos lo prestó Felipe Rosenmutter. Nos rompieron todo, todo. Y salieron corriendo por la calle Mateu, como diciendo, anda a cagar.
No, es y una bueno, cosa de loco. Bueno, sí. Bueno, para, hablando de aprendizaje y dando la vuelta, te escuché en el último programa, la cuestión feminista. Y tu propia mirada sobre lo que antes no solo hacían ustedes y un montón más, sino el público pedía. Y no va más para nada. Digo, ¿qué cosa aprendiste de ahí? ¿Y cuánto te enseñan tus hijas? ¿Y qué miedos tenés respecto de tus hijas puntualmente?
Me parece que hay un cambio grande cultural, excede a la televisión. Me parece que hay un cambio mundial y un movimiento mundial de igualdad de género, que me parece que uno no tiene que acompañar desde el lugar de, bueno, hay que hacerlo porque lo está haciendo todo el mundo, sino porque creo fervientemente en eso. A mí me parece que juzgar a un programa como el nuestro por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30 años, hace 20 años, 10 años, me parece que es absolutamente injusto. Por más que pasen 150.000 videos, está todo ahí y no es que yo diga, no, eso no, sí, totalmente. Porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina, desde Jorge Ginsburg, no sé, poné al que quieras que ha sido humor, el humor pasaba por otro lado en ese momento. Podés poner a Olmedo también, podés poner a Pinti también.
Sí, sí, hay un cambio de época fuertísimo.
Hay un cambio de época fuerte. Entonces, me parece que acá nosotros tenemos que, a mí que me digan, sí, en el 2007, 2008 vos cortabas polleritas, a mí no me ofende, yo las cortaba.
Le cortaba la pollera a tu mujer.
A mi mujer, y nos reíamos, y alguna dijo, no, yo no. Bueno, perfecto. Hoy no es que sean los emblemas del feminismo contestatorio. No quería que cortara la pollerita, perfecto. Y había otras que sí, las tiraba para arriba. Y hoy lo veo, la verdad que me da vergüenza, digo, qué loco. Digo, no me gusta eso, para mí, para hoy. Bueno, pero ya fue, en ese momento.
Te da vergüenza y avanzaste, pero...
Sí.
Y la pregunta también iba a, no sé, a cómo uno cambia y cómo uno...
No, pero en el programa, por eso te digo que este año, para mí en los 30 años, tiene un cambio de contenido también que va a ser muy importante, que tiene que ver con eso también. Para nosotros todo lo que es las bailarinas, cómo se visten, el lugar que le da uno a la mujer, el lugar que tiene la mujer hoy en el mundo, tiene que cambiar también en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Nosotros ya venimos cambiando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que son cambios mínimos que yo por ahí te los digo, decís, pero no. Pero, por ejemplo, que un hombre se bese con otro hombre en la televisión, y por ahí creo que fue el primer programa que lo hicimos acá en vivo, hace 3, 4 años.
De no ficción, sí.
Sí, de no ficción, no. Sí, y ficción no sé cuántos se animaron tanto. Yo puse un travesti cuando hacíamos los Roldán, Flor de la B, y todos me decían, qué barbaridad, no te va a pautar, hay clientes que no te van a pautar. Y fue un éxito en su momento también. O sea que nosotros ya venimos con un cambio en el programa, por ahí muy sutil, en el trato también, en la igualdad de género, en tratar de no recurrir a ese humor machista que me parece que hoy es rancio, que es viejo. Y mis hijas muchas veces me marcan el camino. Mis hijas me marcan, mi mujer me marca el camino. Yo tengo una admiración muy profunda por mi mujer y por todo lo que hace, y por sus cosas, y por su lucha diaria.
Yo creo que además de la cuestión de las mujeres, hay un componente de crueldad en el humor que manejó el programa.
Claro, también. Claro. En algunos momentos sí. ¿No? Pero pará, no solamente eso. Yo veía que nosotros, en su, y esto también, digo, esto no salió en ningún lado, pero lo, yo veía, por ejemplo, Mundial de Rusia. Había flacos que le decían groserías a las chicas rusas, sí, ¿no? Pero nosotros no hacíamos eso. Pero esta cosa de reírse al otro que hablaba otro idioma, ¿te acordás?
Sí.
Y todos nos reíamos de eso. Y era. Ahora, nosotros en su momento, en el año 93, 94, iba figurete a tal lado y se reía del japonés que no entendía, chinchule, chuchule, chinchulín, ¿entendés? Y vos decís, oye, no me parece gracioso eso, reírse del otro que está hablando en otro idioma. No. Hoy, cuando nosotros si tuviéramos que hacer unas cámaras de humor, cámaras de reacción en la calle, por ahí nos reiríamos más de lo que hace el humorista, más que de burlarse del otro, ¿entendés? Y en algún momento no te das cuenta y lo vas haciendo.
¿Te duele verte en ese, registro?
No, para
era
nada.
Era lo que pedía la época.
Cero. Fue un humor de época. Sí. Es como decís, Olmedo, de Anchi se ponía y le mostraba la cola. ¿Qué sé yo? O Jorge Ginsburg, todas las cosas que dijo, hizo y hacía la pregunta sexual y si qué le había hecho con esto. Y digo, parece un humor de época. Lo digo a Jorge porque lo admiro mucho, lo quise mucho siempre. Entonces digo, hay un montón de personas. Ni agarrar a algunos que hoy enarbolan las banderas y qué locura que hayan hecho esto. Y también lo hicieron. Entonces yo digo, está bueno verlo.
No, no sé de quién me hablas ahí.
No, bueno, tengo varios, pero no. Pero digo, yo lo que me gusta es ver y poder aprender y poder decir, sí, esto lo hice. Y esto no lo volvería a hacer. Esto la verdad no lo volvería a hacer, ni tengo ganas de hacerlo. Y en este... apoyar el colectivo de actrices argentinas. A mí me pareció muy bueno. Me parece muy bueno porque mi mujer, más allá de la militancia que tiene y de lo que trabaja junto a todas las actrices, me parece que han mostrado y han tenido logros muy importantes. Y me gusta acompañarlas. A mí el tema del aborto legal y todo lo que
hace... ¿Estás a favor?
Sí, obvio. Lo dije públicamente. Fui una de las personas... Mis hijas fueron a las marchas. Uh-huh. Hoy...
Pero estuviste con Mansur y Tucumán también. Claro, hay un tema.
Pero
ahí
bueno,
se mezcla todo.
Y lo hablamos eso con mi mujer. Y yo, si a mí me hubieran preguntado...
Fue muy duro lo que pasó con la chica.
Horrible. Me pareció una tortura para
y
la
hay
chica.
Hay
una que
responsabilidad ahí de la administración.
Pero digo, me pareció una locura que tuviera 5 semanas más una chica que había sido violada por su abuelo. Increíble. Me parece una locura. Pero bueno... siempre cuando uno dice va a lugares, tenés, como digo, políticamente hay cosas o algunas cosas que no coincidís con el otro. Ahora, no necesariamente tenés que estar tocando ese tema con esa persona, más allá de tener una posición. Yo tengo una posición clara que no la he cambiado con respecto a eso. Y fui una de las personas que más me jugué por eso también, por el aborto legal y por esa marcha que se hizo y por la aprobación en diputados. No solamente por haberlo dicho, sino porque trabajé con algunas diputadas, ayudé a algunos diputados a cambiar el voto, que tenían el voto para el otro lado. Entonces yo laburé mucho en eso. Me acuerdo reuniones con Victoria Donda, me acuerdo reuniones con Balibuca, me acuerdo diputados que venían a verme. Y la verdad que se hizo un laburo fuerte. Entonces cuando salió eso, yo me sentí muy orgulloso también. Entonces, quiero seguir en esa línea porque me parece que tenemos que evolucionar como sociedad también en algún momento. Porque si no, estamos quedándonos con cosas de hace 50 o 70 años. Y me parece que el programa también tiene que ir por otro lado. Y esto es lo que, cuando me decías, 30 años. Y 30 años pasaron un montón de cosas. Creo que la gran mayoría fueron buenas. Y seguramente las malas las podríamos corregir.
Bueno, yo te veo más político que nunca. ¿Te sentís preparado? Eso es. Ya estás preparado. Digo, para mí la elección de Trump y eso, de algún modo, no sé si a vos te tocó también, de esto de, al margen del perfil ideológico y demás, de un tipo que en 6 meses, en un año, puede construir una carrera que lo lleve a la presidencia de Estados Unidos, en este caso.
No solamente Trump. Por ahí Macron, que arranca siendo un tipo que fue ministro, entiendo, pero Macron su campaña la hizo en un lugar absolutamente simple. Hoy se busca a gente por ahí más simple. En ese lugar de simpleza, yo me siento muy preparado. Si vos me decís, en ese lugar... de aquellos políticos que agarraban un discurso y repetían. Ahora.
No, pero lo que significa ahora, la responsabilidad de ser presidente o de un cargo político importante.
Bueno, me parece
que. Yo veo a Macri y digo, lo mal que la pasa.
Y Macri debe haber pasado momentos buenos y debe haber pasado momentos malos. Ahora, evidentemente, con lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos 3 años, y sí, evidentemente la pasas mal. Ahora, creo que debe ser muy hermoso poderle cambiarle la vida a la gente para bien.
Te agradezco este rato, este momento, esta charla y te cierro con una fácil. 30 años de programa, 35, 36 de democracia. ¿Podés elegir los 3 presidentes que hacer un ranking de tus 3 elegidos? No son tantos, ¿no? Si querés capitulamos uno por uno, pero
no,
es
no.
fácil.
No,
los 3 mejores presidentes del regreso a la democracia.
Yo los voy a poner en el orden, ya los tengo rápidamente.
A ver.
No, a mí me parece, más allá de que después cómo terminó, te voy a dar una explicación, déjame que un cachito te dé la explicación.
Tirame el nombre, así te
Alfonsín, matan. Alfonsín el primero.
Alfonsín.
Alfonsín porque me parece que Alfonsín nos volvió la democracia otra vez y todo lo que era Alfonsín y su figura.
Sí, sí, no voy a cuestionar ni poner ningún pero. Alfonsín está
no,
ahí.
No, Alfonsín, pero quiero explicar.
Un gobierno con muchas dificultades.
Y tuvo el juicio de la Junta, un montón de cosas que para mí fueron muy importantes. Sí. Y digo, Alfonsín, como el regreso a la democracia, Alfonsín.
Uno, sí. Dos.
Néstor Kirchner.
¿Se explica?
Sí, sí, lo voy a explicar. Para mí, después de una de las crisis más grandes que tuvimos en la Argentina, fue una persona que encabezó un movimiento muy importante y los primeros 4 años de gobierno de Kirchner fueron para mí muy buenos para la Argentina. Y lo conocía, lo tenía de cerca bastante y sé todo lo que trabajó y me parece que estuvo muy bien.
¿Y tres?
Y tres pondría el primer gobierno de Carlos Menem, no el segundo. Yo nunca vi un tipo tan carismático como Carlos Menem. Nunca vi un tipo tan carismático.
Mira que viste tipos.
Sí, nunca.
Maradona, no sé, te has cruzado con 2 millones de tipos.
Carismático como Menem, increíble. Y que le llegaba a todo el mundo. Después me parece que tuvo un muy buen primer gobierno. Y después me parece que no. El segundo gobierno fue malo. Y son los tres ahí.
Está bien, no vamos a cuestionar.
No, porque si no, por ahí yo digo, ahora me va a decir, ¿y los que no nombraste?
No, te podía empezar a nombrar las cosas malas de Menem, pero nada, ya está.
No,
era elegir, aparte, pero todos tienen cosas buenas y malas.
Y de Alfonsín podemos hablar un montón de cosas malas, y de eso. Kirchner un montón. Digo, yo estoy diciendo lo que yo, para mí, que pero de ellos y del momento del país, parece, de cómo anduvo el país en ese momento. No si a mí me caen bien, si fueron honestos, yo digo lo que yo vi que me pareció que fue bueno en la democracia. Entonces, ese es mi ranking. Alfonsín, Kirchner y Menem.
El día de mañana alguien te puede meter en esa lista también.
Sí, pero no, yo no, pero no, pero es que no me, yo no estoy pensando en ser presidente de la nación. Yo lo que creo, lo que me parece a mí es que uno tiene que integrarse desde el lugar de colaboración. Después el lugar que te toque, lo va a decidir la gente, no uno. Uh-huh. Ahora, a mí, las personas que ya arrancan diciendo, yo te quiero decir que... Es como que cuando entra un equipo de fútbol. Vos te juntás con los amigos y... No, salvo el que lo mandás al arco, todavía hace eso. Después vas viendo dónde va jugando cada uno. Sí, claro. Este es un equipo. Entonces yo siento esto lo mismo. Ahora, si vos decís, yo voy a ser presidente. Y flaco, ¿y vos quién sos? Me parece que tranquilamente el otro me va a decir, ¿y por qué vos presidente? Porque también otra posición, también quiero ser presidente. Me parece que es estar desde un lugar. Si en ese lugar, el que más mide, el mejor, el más capaz, el que tiene más cercanía con la gente, el que tiene más sensibilidad que está faltando tanto en este momento, en estos últimos años y en los últimos 4 del gobierno anterior, sin ninguna duda, lo meto también, digo, bueno, por ahí hoy hace falta más sensibilidad más que discurso político. Después, si hablas bien o no hablas bien, y yo digo, por ahí Cristina habla 100 veces mejor que Mauricio, ¿o no?
Claramente,
muy bien. Yo no sé si es uno mejor que el otro porque hable bien o hable mal, ¿entendés? Entonces digo, este tema de que estamos todo el tiempo con la... Hay cosas como que yo todavía, perdoname que me extienda en algo, digo, con el tema de la corrupción y los cuadernos y todo eso. Para mí el financiamiento electoral en la Argentina en los últimos 38 años de democracia, ¿cuántos llevamos?
Sí, 36, 83.
83, 36. 36 años de democracia. El financiamiento político en la Argentina se hizo a través de las empresas, de empresarios argentinos que apoyaron a diferentes políticos. Los haya anotado Centeno, los haya anotado Pérez o los haya anotado Carlitos.
Todos.
Siempre. Y si vos...
Y esos favores se devuelven.
Siempre. ¿Por qué lo...? No, yo la pregunta, acá voy a hacer una pregunta, no voy a decir... Vos lo afirmás. Yo lo que voy a decir es, ¿y por qué ponen los empresarios plata en apoyar ciertos políticos? La respuesta por ahí es la afirmación que
porque
vos decís.
Eso me garantiza.
Entonces vos decís, o pensás que te puede garantizar.
Sí.
Entonces vos decís, sí, anotaron un montón de empresarios de evoluciones. Ahora, si vos después, con los aportes que te hace la política para tus campañas electorales, vos te la llevas a tu casa en un bolso o la transferís, porque la corrupción no es solamente un bolso primicia con billetes adentro. La corrupción puede ser una transferencia bancaria, un offshore,
sí,
miles de cosas, empresas puestas en nombre de amigos, puede haber un montón de cosas de corrupción. Así que digo, me parece que acá decir que en este momento, qué loco, hay empresarios que bancaron a políticos, que le dieron plata a políticos. No, lo que está mal es que los políticos se la lleven a su casa, eso está mal. Pero que los empresarios argentinos, a lo largo de 36 años, han apoyado gobiernos de toda índole, de todo color, es como, a mí me decían, el día que entres a política tenés que ir a ver a este, vos decís, pero ¿cómo? Ahora que se dieron cuenta porque lo anotó Centeno, digo, me parece que hay una hipocresía muy grande. Entonces, Esto es lo que muchas veces me digo, no, para acá nos está contando, lo están diciendo, qué locura, mirá lo que anotó, fueron a buscar el dinero. Sí, las campañas se manejaban así, se manejan así las campañas, porque lo primero que te dicen, vos querés ser presidente de la nación, querés ser candidato a gobernador tal cosa, y te hablan de millones de dólares, vos decís, no lo tengo, tranquilo, se va a ver a este.
Industria farmacéutica, la industria...
Ahora, si vos después, empezaste a nombrar, mira, ahora, si vos después, bueno, no, mirá, de esta se paro para acá, llévatela, a mí eso no, que me parece no está bien, eso no está, eso es ilícito, es un acto de corrupción. Sí, sí. Ahora, me parece que esta cosa del apoyo, y creo que pasa en todo el mundo, lo que pasa es que en algunos lugares está blanqueado.
Está legislado y
está legislado. Acá no está legislado. No. Entonces, eso es lo que te decía como final, porque estamos tan con la causa de los cuadernos, que es tremendo, que digo...
¿Crees que se pincha esa causa?
No sé, pero digo... No sé que se pincha. Yo digo, hay tantas cosas más, además de esa causa de los cuadernos, que esto siento que si termina este gobierno el día de mañana, van a aparecer un montón de cosas de otro índole que van a tocar ahora acá. Entonces, es interminable. Por un momento siento que es interminable todo esto. Pero que los empresarios, vuelvo otra vez, apoyaron a dirigentes políticos, es de toda la vida en la democracia en la Argentina.
Gracias, Marce, por recibirme acá. Gracias. Un placer. Chao.